Estados Unidos sanciona a funcionarios cubanos que explotan a médicos.
Llega a su fin sanción de 3 años de prisión impuesta a Eduardo Cardet.
Guillermo del Sol asegura tener quien lo suceda en huelga de hambre que lleva a cabo hace más de 50 días.
Presidente Donald Trump califica como cacería de brujas investigación de la Cámara de Representantes.
Departamento del Tesoro sanciona a ciudadanos y entidades de Rusia por supuestamente interferir en las elecciones del 2018.
Fuerzas Armadas de Perú respaldan a Martín Vizcarra después que ordenara disolver el Congreso.
Y una 20 de heridos tras derrumbarse un puente en Taiwán.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya está en el aire Radio Martí Noticias, el espacio informativo apertura de esta Radio Martí de 5 a 7 de la mañana. Teudy Giró es nuestro ingeniero de sonido. Maite Rodríguez en la producción. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El gobierno de Estados Unidos anunció sanciones contra funcionarios cubanos que explotan a trabajadores en el marco de las misiones médicas llamadas internacionalistas.
El Departamento de Estado precisó ayer lunes en un comunicado que las sanciones son en respuesta a las prácticas laborales coercitivas del régimen cubano.
El gobierno norteamericano subraya que el régimen de los Castro ha estado aprovechándose de los médicos cubanos desde hace décadas, sometiendo a los galenos a largas horas de trabajo sin descanso, bajos salarios, vivienda insegura y restricción de movimiento.
Además, el régimen ha retenido los pasaportes y espiado a los galenos afuera de sus actividades laborales.
El Departamento de Estado añade que el gobierno cubano obligó a algunos de sus médicos a usar los servicios de salud como herramientas políticas.
También instó a otros gobiernos que reciben servicios médicos cubanos a tomar medidas para prevenir abusos laborales.
Eso es en el caso de los médicos que tienen que cumplir misión en terceros países. Pero hay otros médicos que han sufrido y sufren prisión en Cuba. Me refiero particularmente al caso del médico opositor Eduardo Cardet, quien es el coordinador del Movimiento Cristiano Liberación. Este lunes llegó a su fin la sanción de 3 años de prisión por un supuesto delito de atentado que le impusiera el régimen cubano a Cardet, que fue ratificada esa sentencia en el 2017 por el Tribunal Provincial de Holguín. Cardet, quien se encontraba en libertad condicional desde mayo del 2019, explicó a Radio Martí lo que para él significa lo que denomina como una libertad a medias.
He recuperado una libertad a medias porque nuestra patria no es libre y el único presente que tenemos para los hombres que pensamos y hablamos libremente en nuestro país es la represión, es la prisión, la persecución, el acoso. Realmente lo único que hacemos y tratamos de hacer es aportar nuestro pequeño esfuerzo individual para que nuestro país cambie y sea mejor para todos. Estos fueron 3 años muy largos, muy difíciles, muy duros para mí, para nuestra familia, para nuestros amigos. También hay un ambiente muy nocivo, muy hostil en la prisión para el prisionero político por parte de las autoridades. Todos sabemos que el régimen de Cuba no reconoce la condición de prisionero político. Acuden a los montajes policiacos fabricando causas comunes a las personas que nos dedicamos en nuestro país a la oposición pacífica y de esta manera neutralizar las voces que se levantan desde dentro de Cuba reclamando los cambios, reclamando los derechos que tanto ansiamos y necesitamos. Todos los cubanos. Nos hemos sentido dichosos de tanta solidaridad, de tanto apoyo, de personas de buena voluntad, de organizaciones, a las cuales agradecemos profundamente. Gracias a ello quizás hoy estamos libres. Es una libertad a medias necesaria porque uno recupera prerrogativas que uno las tenía perdidas y son necesarias, son imprescindibles para poder existir.
Eduardo Cardet fue detenido el 30 de noviembre del 2016, días después de la muerte de Fidel Castro, tras hacer declaraciones a la prensa internacional. La Organización de Derechos Humanos Amnistía Internacional lo declaró prisionero de conciencia y llamó a una acción urgente por su liberación inmediata e incondicional.
Por otro lado, al menos 28 damas de blanco fueron detenidas y 7 de ellas multadas el pasado fin de semana por la seguridad del Estado y la PNR en Cuba. No obstante, casi 2 docenas de ellas pudieron asistir a misa para orar por la libertad de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos. Berta Soler, que es líder del grupo, habló con Radio Martí desde La Habana.
En Matanza pudieron participar 18 damas de blanco en misa, día entre semana 11 damas de blanco, pero además fueron detenidas 15 damas de blanco impidiéndoles de que pudieran participar en misa en diferentes iglesias. En La Habana 13 damas de blanco fueron detenidas y una solamente pudo participar en misa. De estas 13 damas de blanco, 7 fueron multadas y en el caso mío de Berta Sule, quien les habla, fui detenida por más de 24 horas en la unidad de policía de El Cotorro. Quiero decir que llevo 3 años, al igual que mi esposo Ángel Moya, durmiendo los domingos cuando nos detienen al salir de la sede nacional en las unidades de policía y nos detienen por más de 24 horas y hasta 24 horas. Esto es algo que queremos resaltar. También en la provincia de Santa Clara pudo participar una dama de blanco y en Santiago de Cuba 3 damas de blanco pudieron participar en misa. También quiero agregar que 5 damas de blanco fueron detenidas. 4 de ellas porque querían participar en misa en hora de la tarde en la iglesia de San Juan Bosco y fueron detenidas. Y en este caso fue María Cristina Labrada Barona, Lourdes Esquivel, Gladys Capote y Yolanda Santana Ayala. En el caso, la 5ª, Yunia Cairo, fue detenida al salir de la sede de la Dama de Blanco y fue víctima de vejación moral desde La Habana, Cuba, Berta Soler Fernández.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 5:07, otras noticias. El presidente Donald Trump asegura que la investigación formal de la Cámara de Representantes es una cacería de brujas. Ayer lunes, el mandatario también arremetió contra los medios estadounidenses a los que acusó de corruptos. Desde Washington tenemos detalles con Jorge Agobian.
El presidente Donald Trump arrancó la semana activo en las redes sociales. El tema que lo mantiene ocupado, la investigación que lleva a cabo la Cámara de Representantes por posible abuso de poder. Trump escribió que la denuncia del informante que considera falsa no tiene sustento. También fue en contra de los medios estadounidenses, acusándolos de lo que considera una cobertura parcializada.
Un medio corrupto es tan malo para nuestro país. En realidad, los medios pueden ser aún más corruptos que los Biden, lo cual es difícil de hacer.
La investigación que realiza la Cámara de Representantes de mayoría demócrata se basa en datos aportados por un informante de inteligencia estadounidense que consideró inapropiada una supuesta petición realizada por el presidente Donald Trump a su par ucraniano sobre el precandidato demócrata Joe Biden. Sobre esto también escribió Donald Trump.
Otra vez el presidente de Ucrania dijo que no hubo presión puesta sobre él por mí. Caso cerrado.
Los legisladores no solo quieren tener acceso a la conversación de Trump con su par ucraniano, sino que van, además, tras aquellas sostenidas con el presidente ruso, porque consideran que esas conversaciones podrían haber puesto en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos y su sistema electoral. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.
5:09. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra 7 ciudadanos rusos y 4 entidades de Rusia por supuestamente intentar interferir en las elecciones legislativas de 2018, todas relacionadas con la organización Agencia de Investigación de Internet con sede en San Petersburgo.
Las autoridades estadounidenses congelaron los activos de un ciudadano llamado Evgeny Prigozhin, un empresario vinculado al presidente ruso Vladimir Putin. Le congelaron los activos correspondientes a 3 aviones y un yate, así como los de diferentes empleados de la Agencia de Investigación de Internet, financiada por este mismo magnate de apellido Prigozhin.
No obstante, el gobierno de Estados Unidos aseguró que no encontró indicios de que estas entidades rusas fueran capaces de comprometer la infraestructura electoral que impidiera votar, cambiar el voto o interrumpir el conteo en las elecciones del pasado noviembre, en las que se eligieron la totalidad de los legisladores de la Cámara Baja y un tercio del Senado.
Son las 5:10. Nos vamos acercando al momento en que conoceremos detalles del tiempo y también de la sección Alborada Guajira que atiende Maite Rodríguez. Pero antes, ocupémonos de lo que está pasando en Nicaragua. Líderes opositores de ese país centroamericano iniciaron esta semana su mayor ofensiva diplomática aquí en Estados Unidos para solicitar más sanciones contra el régimen de Daniel Ortega.
Es la primera vez que los dirigentes de la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco viajan juntos en una delegación opositora a Washington, donde aprovecharon para anunciar el proyecto de una gran coalición azul y blanco que podría competir con Ortega en las próximas elecciones en Nicaragua.
La delegación se reunió con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para abordar temas como la restitución de derechos ciudadanos, la situación de más de 130 opositores que siguen en prisión y su demanda de aplicar más sanciones al gobierno.
Los dirigentes además sostuvieron un encuentro con el embajador de Estados Unidos en la OEA, Carlos Trujillo, así como con miembros del Congreso estadounidense.
Y ya que hablamos de Nicaragua, el autor y ex vicepresidente nicaragüense Sergio Ramírez dice que su país vive un intento de falsificación de los hechos por parte del régimen de Ortega.
El ejecutivo describe la crisis desatada hace 17 meses como un fallido intento de golpe de Estado.
Para Ramírez es un argumento absurdo. Esto de la leyenda de la mitología golpista es una de las grandes falsificaciones de la historia, señala el autor. Lo dijo durante la inauguración de un museo memoria.
A juicio de Ramírez, es esencial que los nicaragüenses tengan memoria sobre las protestas que se convirtieron en una lucha por la democracia y la libertad.
Son las 5:12. Ya tenemos la información del tiempo. Aquí tenemos vía telefónica a Lázaro Domínguez. Muy buenos días, ¿cómo está usted?
Buenos días, Rafael. Muy bien, qué honor estar contigo, con Joan, Maite, Teudi y los amigos de Radio Martí. Bueno, se acabó septiembre, empezamos octubre, Rafael. Y con octubre, el primer día de octubre, tendremos para mayormente nublado en las regiones central y oriental de Cuba, con algunas lluvias y chubascos que serán más frecuentes en horas de esta tarde. Parcialmente nublado en la región occidental con chubascos aislados. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora, rachas de 30 en la costa norte occidental. Tendremos oleaje en el litoral norte occidental, poco oleaje en el resto de los litorales. Bueno, naturalmente esperando Alborada Guajira. Hasta aquí el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rollo guajiro.
Bien amigos, ya tenemos aquí a Alborada Guajira y a Maite Rodríguez, por supuesto. Muy buenos días.
Buenos días a Cuba, buenos días a este equipo. Bueno, la mañana está amaneciendo y que nosotros queremos llevarle a Cuba un poco de música, un poco de información y poner en contexto, como siempre, lo que sucede en el campo cubano. Vamos a empezar con Roberto Torres y su clásico, Un caballo viejo.
Manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horarios ni fecha en el calendario. Cuando las ganas se juntan, cuando el amor llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horarios ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Caballo le dan sabana y tiene tiempo contado, y se va por la mañana con su pasito apurado a verse con su potranca que lo tiene embarrascao. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad.
Caballo viejo. Hemos comenzado con un tema que fue muy popular en Cuba, pero no en la voz de Roberto Torres, ¿eh?
Simón Díaz.
Sí.
Es que es un clásico de Simón Díaz, ese gran venezolano que hizo del folclore su mejor marca personal, ¿no? Y luego Roberto Torres hizo esta canción también, su sello. Yo creo que no hay un cubano que no escuche este tema y diga, ahí está.
Sí,
ahí está el hombre del caballo viejo.
Exacto, esta versión de Roberto Torres es muy buena, muy buena. Lo que pasa es que, bueno, cuando dije que no fue popular en Cuba en la voz de Roberto Torres, también por el significado de que Roberto Torres es un cantante cubano, un intérprete cubano exiliado.
Sí, señor, se hizo su carrera musical fuera de Cuba porque vino muy joven al exilio. Pero Roberto Torres es una leyenda en este lugar, ¿no? Bueno, vamos a ver la mañana cómo se mueve. Vamos a irnos de la mano. Tomás Cardoso, nuestro colega, preparó recientemente varios cortes de entrevistas a diferentes campesinos cubanos que están contando cómo está el tema de las organizaciones campesinas, cómo se organizan y bajo qué pretexto o bajo qué principios son obligados a trabajar los campesinos. Ibar González, Emiliano González y Hernán González también, desde Quemado de Güines, Bayamo y Las Villas, pues nos van a contar cómo va el tema de las organizaciones campesinas.
No hay una forma todavía viable dentro de Cuba donde los campesinos puedan organizarse de una manera independiente y crear su propia cooperativa. Existen CPA, que son propiedad del Estado, donde sus obreros son este grupo de campesinos que tienen pequeñas parcelas de tierra y que están obligados a pertenecer a estas cooperativas. Fíjense que para que un campesino pida tierra en usufructo hace falta tres cosas: una carta del presidente de la cooperativa, una carta de la agricultura y una carta del Partido Comunista de Cuba.
El peor embargo que tenemos nosotros es el embargo que tenemos acá adentro, de este sistema obsoleto que no funciona, y realmente la alta tasa que hay de corrupción en la cúpula gobernante.
En Cuba, en 60 años, han pasado por escuelas agropecuarias, ingenieros, técnicos, y ¿dónde está esa fuerza tan preparada que tenemos? No produce la agricultura en Cuba porque esa fuerza está succionada por la ideología.
Sencillamente la ideología y lo que pesa para los campesinos no es su productividad, lo que cuenta no es su valía ante su capacidad de hacer labrar y producir una tierra, sino lo que las organizaciones que el Estado les impone es lo que para ellos es importante, ¿no? Cuba vive un proceso de militarización severo en la sociedad civil, lo hemos visto a lo largo de 60 años. Los militares son los que controlan y dominan buena parte de la producción en muchos sectores, en el turismo, en la producción de otros renglones y en la agrícola también. La policía, los inspectores, los militares muchas veces están también detrás de esta situación, ¿no? Son obligados también a afiliarse, ¿no? Porque si no, no tienen acceso, lo hemos dicho otras veces, a créditos, a beneficios, supuestos beneficios, porque en la práctica después no son tales, ¿no? Pero es como en la línea por la que hay que correr. Si no es de esta manera, no hay avance, o al menos no hay a quien reclamarle determinadas cosas, aunque después no tengan ayuda de ningún tipo los campesinos cubanos. Pero me gustaría también escuchar lo que nos tienen que decir los campesinos cubanos sobre el abandono de las tierras, cómo está el proceso en que se han convertido muchas tierras cubanas en campos baldíos llenos de marabú. Vamos a escuchar a Ibar González.
El campesino, la persona que nace en el terruño, ama a la mata que siembra, ama los animales que le nacen. Y de pronto, a arrancarte todo eso. Yo recuerdo cuando niño, que donde vivía acá en Corralillo, iba un inspector con un revólver en la cintura, un inspector de caña, a que había que entregar la finca. Y yo recuerdo las discusiones de mis familiares con ese inspector. Y así, muchos campesinos, con miedo, entregaron las tierras. Y eso es duro, es duro. Y estos 60 años que el pueblo cubano ha pasado hambre, ha pasado miseria, es a consecuencia de esa mala política que surgió allí en la Sierra Maestra. Todas esas tierras, lamentablemente, están ociosas, están llenas de abrojo. Ellos regaron en toda Cuba el abrojo. Hay provincias que no había abrojo, que no había marabú. Hicieron un desastre ecológico, acabaron con la isla. Es increíble la cantidad de tierra que hay ociosa en este país. Pero bueno, a ellos les conviene que haya abrojo. ¿Por qué? Porque ellos exportan el carbón.
Interesante el testimonio, porque me hace recordar lo que pasó al principio de la revolución con dos leyes de reforma agraria, de cómo se apoderaron de las tierras de los llamados terratenientes, latifundistas, y de cómo fueron también apropiándose de las tierras en las cuales trabajaban los campesinos. Y ahora mira lo que ocurre, hay terrenos baldíos.
Bueno, precisamente, el próximo corte que tenemos de entrevista habla sobre eso de la reforma, ¿no? Y cómo fue la reforma y cómo pudiera ser en el futuro. Pero lo que usted decía es interesante. El abandono de las tierras es la peor de las cosas que puede suceder en un país en que no hay producción agrícola y no hay alimentos sobre la mesa.
En un país donde tradicionalmente se decía que producía o tenía tres cosechas al año.
Bueno, pues se han perdido. Se ha perdido incluso el ciclo de productividad, el ciclo además de los cultivos tradicionales también se ha perdido. Él hablaba de que es un daño ecológico, y lo es, porque cuando se llenan de marabú los terrenos para poder volver a hacerlos productivos cuesta mucho esfuerzo, y luego es un cultivo que es bastante invasivo y dominante, y hace que el suelo se vuelva infértil, se vuelva árido, y sea difícil después ponerlo de nuevo en funcionamiento, ¿no? Que pueda dar buenos frutos. Es una realidad. Emiliano González e Ibar González han hablado de esto otras veces en nuestro programa, pero Ibar en particular ahora nos cuenta cómo era esa reforma, cómo él cree que pudieran tener, que hay necesidad de una nueva reforma en Cuba en terreno agrícola.
Toda esa nueva generación que ha nacido en estos 60 años no tenga acceso a los insumos de maquinaria, no tenga acceso a una propiedad. En Cuba, Cuba está falta hace rato de una tercera reforma. Se hizo una segunda, pero las dos fueron caóticas. ¿Por qué no hacer una tercera reforma agraria? ¿Por qué no hacer cambios verdaderamente democráticos, de ayudar al hombre de a pie, al hombre de campo, al hombre que desea trabajar por el bien de la nación?
El orgullo de un guajiro, el orgullo de cualquier campesino, es ver cómo su tierra va floreciendo y cómo sus cultivos van saliendo adelante. Al guajiro le gusta sembrar y le gusta ver que sus animalitos van dando cría, van siendo cada día mejores, ¿no? Pero esto no es lo que está sucediendo. Y él decía, hay una reforma que fue inefectiva. Usted decía que esa reforma al inicio de la revolución hubo dos reformas que al final terminaron por quitarle al campesino lo que tenían y pusieron sobre la mesa una realidad, que es que la tierra no es de quien la trabaja. Y ahora esa reforma que están pidiendo a gritos, que están reclamando, no va a ser, parece que efectiva en los próximos, por lo menos los próximos meses. El gobierno nunca ha hablado de hacer una nueva reforma real, de decirle al campesino qué es lo que tú estás necesitando, yo te lo voy a proveer, déjame escuchar tus propuestas, vamos a ver si con estas propuestas, ensayando, ¿no? Si ya nos hemos equivocado, vamos a ensayar un poco más, vamos a ver qué pasa. Esto no es el diálogo, esto es una sola dirección. Bueno, así está Cuba, quizás para el año que viene. O el otro más arriba, yo no sé si será posible que haya un cambio en Cuba. Es difícil, la gente está clamando por esto. Así nos vamos a ir hoy, insisto, con Roberto Torres para el año que viene. Esos cambios pidiéndolo a gritos ya.
Falta la confianza para enfrentarte a la vida. Si La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Son las 5:30. Estamos comenzando ya la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. De 5 a 7 de la mañana, con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. En relación con Cuba, estamos siguiendo de muy cerca la situación del huelguista Guillermo del Sol en la ciudad de Santa Clara, quien reclama que el régimen cubano permita la salida al exterior de opositores y periodistas independientes, de que no los califique como regulados e impida precisamente que salgan de Cuba. Estamos aquí en el estudio B de Radio Martí. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto en la presentación de las noticias y allá en la sala de redacción, Alex Rivero y Ariane González. Comenzamos esta segunda media hora de transmisión de esta emisión informativa del 1 de octubre haciendo referencia a Guillermo del Sol. Del Sol ha dado a conocer que ya tiene sustituto para su protesta en caso de un empeoramiento de su estado de salud. Y este empeoramiento sería inevitable porque lleva más de 50 días en huelga de hambre. Tomás Cardoso tiene esta información.
El opositor cubano Guillermo del Sol se huelga de hambre en reclamo a las autoridades cubanas para que levanten las restricciones de viaje de la sociedad civil independiente al exterior, anunció que ya tiene reemplazo en la protesta en caso de que ocurra lo peor ante el deterioro que ya tiene, reporta el propio Guillermo.
Quiero aclarar, como en la huelga del 2010 era el sucesor de Fariña, en caso de que falleciera, si no se le daba la libertad a los presos políticos de la causa de los 65, quiero aclarar que ya yo tengo sucesor y que mi sucesor ya en la lista tiene sucesor. O sea que con mi deceso no va a terminar el reclamo. Así que Raúl Castro va a tener que soñar con muchas muertes más si es que no accede a respetar la propia constitución que él firmó.
También agrega el periodista independiente el por qué firmó la carta que hoy le hizo llegar parte de la sociedad civil independiente cubana.
Alrededor de las 6 de la mañana llegó acá un emisario con la carta que hizo parte de la sociedad civil y grupos opositores. Y la carta como tal yo tuve la oportunidad de leerla, no es que pida que yo deje la huelga, ellos me hacen una reflexión, pero aclaran, cualquiera que sea mi decisión, la apoyan, por eso fue que yo firmé la carta.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y precisamente opositores y también integrantes de la sociedad civil cubana muestran su solidaridad con la protesta pacífica que lleva a cabo el comunicador no oficialista Guillermo del Sol. Ofrece el reporte Ibe Pacheco.
Más de 80 miembros de la independiente sociedad civil cubana han firmado una carta de reconocimiento y solidaridad con la huelga de hambre que lleva a cabo hace 50 días el periodista independiente Guillermo del Sol, demandando a las autoridades cubanas que dejen de prohibir la salida del país a quienes se oponen a su política, a los que etiqueta como regulados. El sindicalista independiente villaclareño Alexander Rodríguez Cárdenas fue este lunes a entregarle la misiva a Guillermo del Sol y desde la vivienda del huelguista en la ciudad de Santa Clara dijo a Radio Martí.
Pero la persona sí que está brindando su vida por una causa justa, estamos hablando de la salud de un cubano y no de cualquier cubano. En la carta nosotros nos solidarizamos con Guillermo y con su afán de que el gobierno cubano ponga fin a esa execrable medida de regular a cubanos. Por supuesto, hacemos énfasis en que nosotros queremos a Guillermo vivo, pero nosotros lo respetamos porque es su manera de luchar de la manera más pacífica posible.
Por otra parte, Adrián del Sol, hijo del periodista independiente en huelga de hambre, Guillermo del Sol, expresó a Radio Martí que crece la preocupación.
Él presenta mucho dolor en la parte baja de la espalda, está presentando como si fuera catarro, no puede sostenerse ya a la hora de sentarse, ya tengo que ayudarlo a sentar, se sentía como a una operación en el pecho.
Guillermo del Sol inició su huelga de hambre a comienzos de agosto, cuando las autoridades cubanas prohibieron a su hijo viajar a Trinidad y Tobago a un evento sobre libertad religiosa.
Me duele verlo así. Es padre y ha sido un excelente padre y lo seguirá siendo. Y yo como hijo estaré aquí y lo respetaré en su decisión. Es duro, es difícil. No solo para mí, sino para toda la familia.
Para Radio y TV Martí, Ivette Pacheco.
En Washington, el Departamento de Estado comentó en Twitter que la huelga de hambre de Guillermo del Sol refleja su compromiso profundo con el principio de la libertad de movimiento.
El mensaje fue divulgado ayer lunes por Michael Cossack, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental.
Cossack denunció en su tuit que las autoridades cubanas arrestaron el domingo a varios activistas y artistas cubanos que realizaban un performance en apoyo a Guillermo del Sol.
El funcionario estadounidense dijo que las restricciones de movimiento de sus ciudadanos demuestra que el régimen cubano le tiene temor a su propio pueblo.
Y sobre el grupo que mencionaba Cossack, que fue arrestado el domingo, tenemos detalles. Fueron los activistas Michel Matos y Luis Manuel Otero Alcántara, algunos de los que fueron arrestados el domingo allí en la capital cubana. Fueron liberados horas después de su arresto. Y también entre los detenidos estuvieron la periodista independiente Ileana Hernández y el científico activista Oscar Casanella. Según dijo a Radio Martí, la curadora de arte Claudia Genluí Hidalgo, pareja de Otero Alcántara.
Desde ayer no sé nada ni de Oscar ni de Ileana Hernández. O sea, Oscar Casanella y Ileana Hernández. Luis Manuel y Michelle Matos están en la casa, fueron liberados sobre las 7:00, 8:00 de la noche más o menos. Los liberaron. Los llamaron, hablaron con ellos y los liberaron después. Pero de Oscar e Ileana sí no sé nada. Ayer en la noche que me comuniqué con la esposa de Oscar, seguían detenidos. Sobre las 9:30, 10:00 de la noche. Estaban reunidos conversando normal. El cine Yara, ahí en L y 23. Luisma y Michelle, hasta donde yo tengo entendido, se encontraron con ellos. No sé hasta qué punto ellos tenían planificado, Iliana, Oscar y los demás tenían planificado hacer algo.
Por su parte, el opositor Boris González Arenas escribió en su cuenta de Twitter que los arrestados intentaban marchar en solidaridad con Guillermo del Sol, quien, como se ha venido informando, protagoniza una huelga de hambre en su vivienda en Santa Clara.
Y una que fue puesta en libertad en la noche de ayer lunes fue la activista cubana Nancy Alfaya Hernández. Y fue detenida tras haber sido, fue detenida varias horas en La Habana Vieja por agentes de la seguridad del Estado. Alfaya Hernández denunció a Radio Martí que fue amenazada para que no continuara con sus actividades.
La desaparición forzosa que ocurrió conmigo, que fui sometida por el mayor Alejandro, agente de la seguridad del Estado, a la salida de mi casa, confirma la represión, el acoso, el hostigamiento, la intimidación y la violencia política en contra de nosotras las mujeres que pacíficamente luchamos por los derechos de las mujeres y por las libertades fundamentales que merece cada ciudadano. Es triste, pero es la realidad. No estoy haciendo nada que realmente sea peligro para nadie. Fui objeto, tristemente, en esto lo digo así porque no es solamente por lo que me pasa a mí, sino por lo que están pasando muchas mujeres como las mismas damas de blanco, que solamente por querer ejercer nuestros derechos somos limitadas, somos reprimidas y somos así llevadas en contra de nuestra voluntad a interrogatorios. Una de las cosas que quiero dejar claro en esta denuncia es que el mayor Alejandro me dijo claramente de que si yo no colaboraba con la seguridad del Estado iba a ser enfrentada. Esto iba a seguir en cualquier momento, como mismo fui desaparecida sin ningún tipo de no le dieron ni siquiera la oportunidad a mi esposo, que le preguntó hacia dónde me dirigían, y ni siquiera le dijeron nada, le dijeron nos pondremos en contacto contigo. Bueno, eso va a seguir ocurriendo. Entonces, una denuncia que quiero hacer porque en Cuba continúa la represión, la violencia contra nosotras las mujeres que activamente estamos trabajando pacíficamente por los derechos y el empoderamiento femenino.
Nancy Alfaya es activista femenina por los derechos humanos, miembro del Comité Ciudadanos por la Integración Racial y fundadora del movimiento Damas de Blanco.
Precisamente organizaciones femeninas cubanas han pedido a Michelle Bachelet, la alta representante de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que visite la isla y constate la represión contra las mujeres que de forma independiente tratan de participar en la vida política del país. Michelle Suárez amplía desde Madrid.
La Alianza Cubana por la Inclusión y la Red Femenina de Cuba solicitaron la intervención de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU frente a la violencia del régimen de La Habana contra las mujeres que buscan participar de manera independiente en la vida política y social del país. Elena Larrinaga, directora ejecutiva de la Red Femenina, dijo a Radio Televisión Martí que la carta a Bachelet denuncia la represión gubernamental contra la campaña Unidas por Nuestros Derechos.
Pedimos que se solidarice con la realidad de las mujeres que en Cuba queremos participar de la vida pública de nuestro país y solo recibimos detenciones, amenazas y exclusiones de todo tipo. Le recordamos que Cuba está sumida actualmente en una grave crisis y que sería muy valiosa una visita suya para constatar esta situación y ayudar a los cubanos a encontrar una salida en la que se respeten los derechos humanos de todos y todas las cubanas.
Recientemente, la Alianza Cubana por la Inclusión y la Red Femenina de Cuba enviaron una carta a Miguel Díaz-Canel debido a los ataques contra las personas que trabajan por la disminución de la violencia y por la igualdad de género en la isla. A las organizaciones les llamó la atención la disposición del gobernante cubano para reunirse con las abuelas de la Plaza de Mayo, por lo que solicitaron el mismo tratamiento. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Por otro lado, el banco suizo Posa Financial, con el que opera la ONG suiza Medicuba en La Habana, no hará más transferencias a la isla socialista, esto debido a las sanciones de Estados Unidos.
Contactada por la agencia de noticias France Press, la entidad declaró que aunque no está directamente sujeta a la ley estadounidense, sí participa en operaciones globales y depende del acceso a transacciones de pago en dólares estadounidenses. Y por ello, en determinados casos, la legislación de Estados Unidos tiene un efecto extraterritorial.
La decisión de cortar las operaciones financieras con Cuba dificulta el intercambio de conocimientos entre profesionales suizos y antillanos y los proyectos de cooperación suscritos entre ambos países, según informó la agencia de noticias AFP.
Juan de la Caridad García Rodríguez va a ser ordenado nuevo cardenal de Cuba el 5 de octubre. Monseñor José Pérez Riera, quien es el secretario de la Conferencia Episcopal Cubana, explicó a Radio y Televisión Martí la importancia de este acontecimiento. Ariane González habló con él.
El 5 de octubre se realizará en Ciudad del Vaticano un consistorio para la creación de cardenales. El Papa Francisco anunció el nombre de los 13 nuevos purpurados. Entre ellos se encuentra Monseñor Juan de la Caridad García Rodríguez. A propósito de la celebración, Monseñor José Félix Pérez Riera expresó su opinión a Radio Televisión Martí.
Es un acontecimiento eclesial muy importante. El nuevo cardenal lo está acompañando una delegación de alrededor de 90 cubanos. El día 5 de octubre será el consistorio en el que él va a recibir ya los atributos cardenalicios.
De regreso a La Habana, el 9 de octubre habrá una celebración en la parroquia de la Caridad que se encuentra en el centro de la capital.
De regreso aquí a La Habana habrá el día 9 una celebración en la parroquia de la Caridad. El arzobispo ha querido llegar en primer lugar al Santuario de la Virgen de la Caridad aquí en La Habana. Y posteriormente, el día 12, habrá una celebración ya, diríamos, representativa a toda la diócesis en la catedral a las 10 de la mañana. Se va a organizar posteriormente una visita del cardenal a las distintas diócesis de Cuba.
Los católicos de Cuba se preparan para el evento con la oración agradecida.
Es un motivo de alegría eclesial que el Papa Francisco haya puesto su mirada en nuestro país, nuestra iglesia y en nuestro arzobispo.
Ariane González, Radio Televisión Martí.
5:43 minutos y en otras noticias, la cantante cubana Camila Cabello y otros artistas se estrenaron en el mundo de las pasarelas al participar en la Semana de la Moda de París.
Para Camila Cabello y la intérprete estadounidense Amber Heard, fue la primera vez que hicieron parte de este desfile abierto al público en el Palacio de la Moneda, cerca del turístico barrio de Saint-Michel.
La cantante cubana salió a la pasarela descalza, bailando y dando saltos como una hada para cerrar el espectáculo ante una lluvia de confeti.
Camila Cabello vistió un traje de chaqueta de Karl Lagerfeld y se robó sonoros aplausos.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
A las 5:45 ya está listo nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez para darnos a conocer la información del tiempo. Lázaro, ¿qué tenemos ahora?
Bueno, tengo para ti, Rafael, para los amigos de Radio Martí, bueno, el último boletín emitido por el Centro de Huracanes de Miami sobre el huracán Lorenzo. Lo ubica en el boletín de las 5 de la madrugada en los 33.4 grados latitud norte y los 39.7 grados longitud oeste, y esto está a 1.010 kilómetros al suroeste del poblado de Flores, en el grupo oeste de las Azores. Ubíquese bien en el Atlántico Norte, muy lejos de las costas norteamericanas y de las costas cubanas. Con vientos máximos de Lorenzo, son del orden de los 155 kilómetros por hora, categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson. Lorenzo se está moviendo al nordeste rápidamente a 35 kilómetros por hora y debe mantener ese rumbo los próximos días, pero aumentando su velocidad de traslación. La presión mínima de Lorenzo es de 962 milibares. Y bueno, ya lo dijimos, no representa ningún peligro ni para los Estados Unidos ni para Cuba. Para Cuba lo más interesante es en el pronóstico del tiempo. cielos mayormente nublados esta mañana en las regiones central y oriental, con algunas lluvias y chubascos que serán más frecuentes en horas de esta tarde. Parcialmente nublado en la región occidental, con chubascos aislados. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora, rachas de 30 en la costa norte occidental. Habrá oleaje en el litoral norte occidental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Lima. Las cúpulas de las Fuerzas Armadas y de la Policía respaldaron al presidente peruano Martín Vizcarra después de que ordenara disolver el Congreso en busca de renovarlo y que en una profunda pugna de poder, parlamentarios rebeldes nombraran en su lugar a la vicepresidenta Mercedes Araos.
Bogotá. El informe presentado por el presidente de Colombia, Iván Duque, ante Naciones Unidas sobre el apoyo del gobierno de Venezuela a la guerrilla del ELN ha sido apoyado plenamente por Estados Unidos, así lo informó la embajada en Bogotá.
Ciudad de Guatemala. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, aseguró que el país centroamericano está próximo a entrar en la Alianza del Pacífico, un mecanismo de integración económica y comercial formado por Chile, Colombia, México y Perú.
Europa.
Kiev. El gabinete de ministros de Ucrania buscará acordar con varios países de América Latina la exención de visados o la simplificación de los trámites para su obtención.
Bucarest. El gobierno de Rumania renunció a que su exministra y europarlamentaria Romana Plon fuera candidata para representar al país en la próxima Comisión Europea, horas después de que la Eurocámara la vetara al considerar que se encuentra inmersa en un conflicto de intereses.
Leipzig. La ciudad recuerda hoy la revolución pacífica que arrancó desde el este de Alemania y que precedió a la caída del muro de Berlín hace 30 años.
Asia.
Taipei. Al menos 20 personas resultaron heridas hoy al derrumbarse un puente en el distrito taiwanés de Suao, en el noreste de la isla, según informó el diario digital Taiwan News.
Cantón. La ciudad de Cantón, en el sur de China, está en el centro de los planes para unir a un grupo de ciudades del delta del Río de las Perlas, incluidas Hong Kong y Macao, a una zona de la Gran Bahía que rivalice con Silicon Valley y el área del Gran Tokio como centro económico para el año 2035.
Hong Kong. La policía ha advertido que hoy será un día muy peligroso tras a prohibir los tribunales una manifestación convocada como jornada de luto.
Oriente Medio, África.
Teherán. El comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, Hossein Salami, aseguró que la destrucción de Israel es un objetivo alcanzable después de que Tel Aviv acusara a Teherán de amenazar la estabilidad en Oriente Medio.
Bagdad. Irak y Siria abrieron un importante cruce fronterizo entre ambos países 7 años después de su cierre por la guerra civil siria y la batalla contra el grupo extremista Estado Islámico. Se espera que la apertura del paso impulse el comercio entre ambos países.
Mogadiscio. Un ataque con un dron estadounidense mató el pasado marzo a 3 agricultores somalíes que supuestamente no tenían ningún vínculo con el grupo yihadista Al-Shabaab, según reveló hoy una investigación de Amnistía Internacional.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En mi anterior comentario les hablaba de cómo las dictaduras ocultan sus crímenes, de cómo en muchas ocasiones tienen la habilidad y el respaldo de los aparatos propagandísticos para que esos atropellos y violaciones a los derechos humanos no sean conocidos. Y cuentan además con la solidaridad y complicidad de otras dictaduras de la misma ideología y con intelectuales y periodistas que, aún sabiendo la existencia de esos atropellos, los niegan y ocultan por muchas diferentes razones, por afinidad ideológica,
porque son sobornados con viajes y hoteles y mujeres y algún dinero. Todo esto ofrecen los países violadores de los derechos humanos. Tenemos el conocido ejemplo de cómo Cuba protege y desmiente las denuncias de las torturas y asesinatos en la dictadura de Venezuela. Y esta a su vez hace lo mismo apoyando los crímenes de la dictadura cubana. Y lo mismo hace Bolivia y la otra dictadura de Nicaragua. Se apoyan unas a las otras. Todo el mundo sabe que en los regímenes totalitarios se impone la censura, que antes de la llegada del internet, de los teléfonos celulares inteligentes, de las redes sociales, la población, y me refiero ahora a la de mi patria, Cuba, los que vivían en una provincia no sabían lo que pasaba en la otra, o nada se conocía de un pueblo al otro, que solo estaban separados por 30 o 40 kilómetros. En esos años, solo el rumor de boca en boca eran las únicas fuentes de información, lo que se llamaba Radio Bemba. Y esto sucedía porque lo primero que hacen estas dictaduras es apropiarse de los medios de comunicación, de la radio, los periódicos, la televisión, y ejercen un control absoluto y hay una abolición total de la libertad de prensa, que con ellos no existe. Pero llegó el internet y a pesar de los esfuerzos que hicieron, no pudieron detener el avance de la tecnología, aunque bien saben ustedes que la dictadura sigue tratando de controlar la información, inventando unas especies de internet locales, plataformas, motores de búsqueda creados por el gobierno para seguir ocultando la información, para que ustedes no sepan lo que pasa en el mundo, porque esas dictaduras saben que la información abre una puerta a la libertad. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hemos venido informándoles que realmente este 2019 ha sido un mal año en cuanto a la fiebre del dengue, porque está surgiendo no solo en América Latina, sino también en Filipinas, en Bangladesh, en Vietnam. Son países realmente propicios a que este tipo de problemas surja, ¿no? No hay cura para el dengue, que se transmite por el mosquito Aedes aegypti. Sin embargo, científicos están reclutando una bacteria que podría ayudar. Y de ello nos habla Miguel Ángel Rivera.
Científicos en Vietnam están infectando a los mosquitos con una bacteria que estimula el sistema inmunológico del insecto y consume nutrientes. La infección bacteriana dificulta la entrada del virus del dengue u otras enfermedades en los zancudos.
Wolbachia es una especie de bacteria. Cuando se le presenta al mosquito Aedes aegypti, ayuda al mosquito a combatir el virus que causa el dengue.
Cuando los insectos infectados con Wolbachia se liberan en la naturaleza, se reproducen con mosquitos infectados con dengue. El resultado, cada vez menos de sus descendientes portan dengue, por lo que menos personas contraen la dolencia y otras enfermedades cuando son picadas. Los expertos dicen que, hasta ahora, las pruebas en Vietnam y en otras naciones son prometedoras.
Creemos que este método es muy efectivo, muy bueno y que no hay daño para la gente de la comuna cuando liberamos los mosquitos.
La Organización Panamericana de la Salud advierte de un aumento mortal en la fiebre del dengue en América Latina y el Caribe, y hace un llamado a las comunidades para que eliminen los sitios de reproducción de mosquitos para combatir el virus. Los científicos atribuyen el aumento en los casos al incremento de las temperaturas, el aumento de los viajes internacionales y las nuevas cepas de dengue que afectan a las poblaciones que aún no han desarrollado inmunidad. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
A las 5:55 minutos tenemos ya aquí a Edemio Navas con los deportes, la información deportiva y muy pendientes del comienzo de la postemporada en el béisbol de las Grandes Ligas. Buenos días, Edemio.
Muchas gracias, Martínez Sisto. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Un saludo para Joan, Maite y, por qué no, para nuestro ingeniero sonido, el Teudi, ansioso de ver a los Yankees en la postemporada. Vamos a ver qué pasa con Teudi, ¿verdad?
Y vamos a ver qué pasa con los Yankees, ¿no?
Así mismo. Bueno, señores, la postemporada va a comenzar hoy martes a las 8:08 de la mañana en la capital de Estados Unidos, Washington D.C. El partido de comodín de la Liga Nacional entre el equipo de los Cerveceros de Milwaukee y los Nacionales de Washington. ya fueron dados a conocer desde ayer lunes a los lanzadores para este partido súper importante. Brandon Woodruff estará en el montículo por los cerveceros, en tanto Max Scherzer lo hará por la novena de los Nacionales de Washington. Scherzer, que no ha estado muy bien en postemporada en las Grandes Ligas, con récord perdedor de 4 victorias y 5 derrotas. Sin embargo, en el bullpen del equipo de los Nacionales en su casa estarán listos 2 abridores muy buenos, Stephen Strasburg y Patrick Corbin. En cuanto al pitcher de Washington, es un veterano de ya de casi 36 años de edad y, bueno, un récord de por vida excelente, 170 triunfos con 89 derrotas. Este año no estuvo del todo bien, ganó 11 y perdió 7 en cuanto a partidos en victorias y derrotas. Sin embargo, su promedio de carreras limpias fue brillante, 2.92, pero ¿qué pasa? Que cuando le anotaban 1 o 2 carreras, la ofensiva no respondía del equipo de Washington y le tocó perder 3 o 4 partidos, encuentros realmente muy cerrados. Este año lanzó Scherzer 172 y un tercio, donde logró ponchar a 243 bateadores. Por su parte, Brandon Woodruff, el pitcher de los cerveceros, este año ganó 11, perdió 3 y terminó con un promedio de carreras limpias de 3.62 de por vida, 16 y 6 para este pitcher sumamente joven de 22 años de edad. Así que un gran duelo y esperando mañana martes el partido del comodín de la Liga Americana entre Tampa, que ha sido una sorpresa, y la novena de los Atléticos de Oakland. Después estaremos hablando de la UEFA, señores, y también del regreso de un gran cubano, el Majazo Garras. Hasta aquí el deporte, Martínez Sisto.
Gracias, gracias, Edemio.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de Estados Unidos niega la visa de entrada a este país al ministro de Salud de Cuba.
Llega a su fin sanción de 3 años de prisión impuesta a Eduardo Cardet.
Estados Unidos y Colombia inician ejercicios militares conjuntos. Caracas asegura que será un blanco militar.
Presidente encargado Juan Guaidó dijo en rueda de prensa que en Venezuela se refugian terroristas.
En Perú, jefes de las Fuerzas Armadas dan su respaldo al presidente del país, Martín Vizcarra.
Y el Papa Francisco se reunió con reverendo tras ser atacado por acercarse a la comunidad LGBTI.
Martí Noticias.
Son las 6:01. Estamos iniciando ya la segunda hora de Radio Martí Noticias de 5 a 7 de la mañana. Como siempre, con el acontecer de Cuba, también teniendo un apartado para referirnos a lo que está pasando en Venezuela y el resto del mundo. Y en ese resto del mundo está Hong Kong. Hemos tenido conocimiento de que un manifestante recibió hoy un disparo en el pecho por parte de la policía hongkonesa. En otra manifestación de estudiantes y ciudadanos de esa ex colonia británica en contra del gobierno local. En el control de audio, Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción. Sala de redacción atendida por Alex Rivero y Ariane González. Y ante el micrófono, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. Este lunes llegó a su fin la sanción de 3 años de prisión por un supuesto delito de atentado que le impusiera el régimen cubano al médico opositor Eduardo Cardet. Una sentencia que fue en definitiva ratificada en el año 2017 por el Tribunal Provincial de Holguín después de haberse hecho una apelación. Cardet, quien se encontraba en libertad condicional desde mayo del 2019, desde mayo de este año, explicó a Radio Martí lo que para él significa algo que denomina como una libertad a medias.
He recuperado una libertad a medias porque nuestra patria no es libre y el único presente que tenemos para los hombres que pensamos y hablamos libremente en nuestro país es la represión, es la prisión, la persecución, el acoso. Realmente lo único que hacemos y tratamos de hacer es aportar nuestro pequeño esfuerzo individual para que nuestro país cambie y sea mejor para todos. Estos fueron 3 años muy largos, muy difíciles, muy duros para mí, para nuestra familia, para nuestros amigos. También hay un ambiente muy nocivo, muy hostil en la prisión para el prisionero político por parte de las autoridades. Todos sabemos que el régimen de Cuba no reconoce la condición de prisionero político. Acuden a los montajes policiacos fabricando causas comunes a las personas que nos dedicamos en nuestro país a la oposición pacífica y de esta manera neutralizar las voces que se levantan desde dentro de Cuba reclamando los cambios, reclamando los derechos que tanto ansiamos y necesitamos. Todos los cubanos. Nos hemos sentido dichosos de tanta solidaridad, de tanto apoyo, de personas de buena voluntad, de organizaciones, a las cuales agradecemos profundamente. Gracias a ello, quizás hoy estamos libres. Es una libertad a medias necesaria porque uno recupera prerrogativas que uno las tenía perdidas y son necesarias, son imprescindibles para poder existir.
Eduardo Cardet, quien es coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, fue detenido en noviembre del año 2016, a solo días de la muerte de Fidel Castro, tras declaraciones que hizo a la prensa internacional. Amnistía Internacional lo declaró prisionero de conciencia y llamó en esos momentos a una acción urgente por su liberación inmediata e incondicional.
El gobierno de Estados Unidos anunció sanciones contra funcionarios cubanos que explotan a trabajadores en el marco de las misiones médicas internacionalistas.
El Departamento de Estado precisó en un comunicado que las sanciones son en respuesta a las prácticas laborales coercitivas del régimen cubano.
El gobierno subrayó que el régimen de los Castro ha estado aprovechándose de los médicos cubanos desde hace décadas, sometiendo a los galenos a largas horas de trabajo sin descanso, bajos salarios, vivienda insegura y restricción de movimiento.
Además, el régimen ha retenido los pasaportes y espiado a los galenos fuera de sus actividades laborales. El Departamento de Estado añade que el gobierno cubano obligó incluso a algunos de sus médicos a usar los servicios de salud como herramienta política.
Y también instó a otros gobiernos que reciben servicios médicos cubanos a tomar medidas para prevenir abusos laborales.
El régimen de La Habana ha informado hace escasas horas que Estados Unidos negó la visa a su ministro de salud para que asistiera a una reunión en Washington de la Organización Panamericana de Salud. La Habana acusó a Washington de violar sus obligaciones como anfitrión de una organización internacional.
La agencia Reuters informa haber visto un correo electrónico enviado por la embajada cubana en Washington y dirigido a los que estaban citados con el ministro cubano José Ángel Portal Miranda, informando de la cancelación del encuentro por la referida negativa de visa.
Recientemente, Washington ordenó la expulsión de 2 miembros de la delegación cubana a Naciones Unidas por considerar que actuaban en detrimento de la seguridad nacional estadounidense.
Por otro lado, el banco suizo Post Financial, con el que opera la ONG Suiza Medicuba en La Habana, no hará más transferencias a la isla socialista, esto debido a las sanciones de Estados Unidos.
La entidad declara que aunque no está directamente sujeta a la ley, digamos, de Estados Unidos, en este caso la ley Hinds-Burton, sí participa en operaciones globales y depende del acceso a transacciones de pago en dólares estadounidenses. Por ello, en determinados casos, la legislación de Estados Unidos tiene un efecto extraterritorial.
La decisión de cortar las operaciones financieras con Cuba dificulta el intercambio de conocimientos entre profesionales suizos y antillanos y los proyectos de cooperación suscritos entre ambos países, según informó AFP.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
La palabra situación coyuntural, coyuntura, está en la boca de todos los cubanos prácticamente, tanto dentro como fuera de la isla. La coyuntura se va a profundizar, así lo dice el director de la revista La Hora de Cuba, el periodista independiente Henry Constantín, quien fue entrevistado para La Noticia en Perspectiva por nuestro colega Tomás Cardoso.
Camagüey, establecemos el contacto ahí con el director precisamente de la revista La Hora de Cuba, Henry Constantín. Bueno, Henry, quería comenzar el comentario contigo sobre ese tema. Me gustaría que me argumentaras de la crisis coyuntural en la calle República, enormes colas para comprar dos jabones por persona. ¿Cómo anda el panorama después de la crisis coyuntural ahí en el territorio agramontino?
Está más coyuntural que nunca y parece que va a profundizarse la coyuntura. Las palabras que mencionó Iri sobre Díaz-Canel, y que por Díaz-Canel no augura nada bueno. Sabemos que ellos hablan en sentido figurado, uno se atreve a llamar las cosas por su nombre, y eso augura más carencia. Y lo que están haciendo, lo que uno ve en la calle, lo que uno siente, es que las cosas no aparecen, no están apareciendo, van a seguir desapareciendo. Y inclusive yo soy de los que digo que la coyuntura esta, como le llaman ellos, este periodo hiperespecial, no empezó ahora. Empezó en diciembre del año pasado con la desaparición de la harina en Cuba, ¿no? La harina para pan, bueno, la harina para casi todo. Y nos están entreteniendo, nos están haciendo creer que es ahora. O sea, que esto se va a repetir y posiblemente crezca aún más, sobre todo con las medidas ahora, los barcos que entren a Cuba, barcos de petróleo.
Dijo Díaz-Canel de que no obstante llegue más petróleo, deberíamos mantener las medidas de austeridad hacia el futuro de cara a buscar la estabilidad. ¿Quiere decir con esto que quizás puedan mantenerse regulados los horarios de trabajo para los trabajadores, regulados los horarios escolares, las regulaciones que están establecidas ahora? Esto parece que pique y se extiende, Henry.
Sí, ellos están tratando de convencernos de que la pobreza, la coyunturalidad sea estable y sea permanente. Ahora tienen que convencernos de eso a la gente, sobre todo a los que están pasando, a los que estaban en la cola por los dos jabones, a los que están en las colas por el combustible.
Pero dirías tú que las limitaciones mayores están en el abasto de alimentos.
Aquí lo que más hace sentido es en los horarios de los centros de trabajo, sobre todo. O sea, hay una intención gubernamental de que el Estado no trabaje prácticamente nada, excepto la policía y algunos otros locales y eso, después del mediodía. Todo se cierra, paraliza, todo el mundo va para sus casas o para la calle. Y escasea los alimentos en los mercados. Los mercados están, los mercados estatales, con dos o tres víveres, dos o tres viandas, nada más prácticamente. O sea, dos o tres tipos de viandas, no hay variedad de nada.
Henry, ¿y las limitaciones del horario también incluye a los estudiantes?
Sí, incluye a los estudiantes. No a todos, pero así a la mayoría de los centros, la universidad sobre todo, que es un tipo de enseñanza donde cada día que se pierde el estudiante, se pierde mucho, pues está bajo ese sistema.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora son las 6:11 minutos. Vamos a otras noticias, las que tienen que ver con Venezuela y Colombia, incluso con Estados Unidos, porque Washington y Bogotá han decidido iniciar ejercicios militares conjuntos en la base de Coveñas. Y el régimen de Nicolás Maduro está diciendo que Venezuela podría ser blanco militar de esas operaciones. Jorge Orellana informa.
Comenzaron los ejercicios conjuntos entre la Infantería de Marina de Estados Unidos y la Armada de Colombia, con el objetivo de ensayar la entrega de ayuda humanitaria. Los entrenamientos, que se extenderán hasta el próximo 5 de octubre, se realizan en la base de entrenamiento de Infantería de Marina en Coveñas, en el municipio del departamento de Sucre, al norte de Colombia. La Embajada de Estados Unidos en Colombia confirmó que la Fuerza de Tarea Autoterrestre de Propósito Especial de la Infantería de Marina del Comando Sur de Estados Unidos está presente en la actividad y realizan operaciones de asistencia humanitaria, comunicaciones y aérea junto a la Infantería y Marina colombiana.
The Colombian Marine Corps helps improve readiness along with provide Marines the opportunity to train in any climb and place.
Por su parte, el comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, Luis Fernando Navarro, dijo:
"Estamos en una alerta especial, estamos en un seguimiento y continuamos protegiendo nuestras fronteras, porque en las fronteras de Colombia con Venezuela hay unos factores de economías ilícitas, grupos armados organizados que están delinquiendo en área frontera, y tenemos que estar muy alerta y continuamos garantizando la protección de nuestros ciudadanos en frontera".
Por su parte, el diputado a la Asamblea Nacional Venezolana y seguidor de Nicolás Maduro, Ángel Rodríguez, dijo:
"Colombia es un socio global de la OTAN y en consecuencia la intención de agredir a Venezuela siempre está en función de calentar la frontera Colombo, Venezuela".
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Por otro lado, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que en su país hay presencia del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, disidencias de las FARC y otros grupos irregulares que son invitados a Miraflores y financiados por Nicolás Maduro para hacerle daño al gobierno colombiano.
Evidentemente hay presencia, lo hemos anunciado una y otra vez. En Venezuela hemos presentado pruebas, y de nuevo reducir esto a una imagen que fue en el 2013, en el 2015, en el 2017, creo que sería llevarlo al ridículo y caer en el terreno del régimen. De nuevo, el régimen quiere hacer ver que hay una pugna entre poderes, que aquí hay... No. Y hoy ampara el régimen a grupos irregulares, narcoterroristas, financia, no es que se los encuentra en un sitio para poder, producto del bloqueo, cruzar una frontera, no es que los invita a Miraflores. Ellos los invitan, los financian, los aupan, porque creen que en ese momento van a hacerle daño entonces al gobierno colombiano, que es el objetivo en definitiva del régimen de Maduro, pretender hacerle daño a un gobierno amigo, al cual agradezco al presidente Iván Duque la determinación y la firmeza con que ha denunciado estos grupos irregulares y lo que está sucediendo en Venezuela, porque además también han sido víctimas directas de esto. Colombia ha sido víctima directa de la dictadura de Maduro.
Eso en cuanto al contencioso entre Venezuela y Colombia, o entre Colombia y Venezuela. Ahora bien, en Venezuela sigue la crisis, y concretamente quienes más sienten la crisis, o uno de los sectores que más siente la crisis, son los minusválidos. Es complejo sobrevivir en medio de la crisis que atraviesa el país y poder satisfacer, por ejemplo, las necesidades en transporte, atención médica o trabajo. Y Carolina Alcalde nos presenta algunos testimonios desde Caracas.
Juan Ángel de Gobella, presidente de la Confederación de Sordos de Venezuela, Consorven, afirma que en el país no existe un sistema de políticas públicas que atienda las necesidades de los discapacitados.
El Estado no está dando la atención necesaria que requieren las personas con discapacidad. Las ONG están haciendo un esfuerzo en su máxima capacidad, sin embargo, sabemos que eso no es una responsabilidad de las instituciones privadas.
Según una investigación de Consorven, el país no está adecuado para garantizar los requerimientos básicos para el desarrollo y desplazamiento de las personas con discapacidad. Rafael Arreaza usa silla de ruedas desde hace 9 años y forma parte del taller de lutería de Fundaprocura, una fundación dedicada a trabajar por las personas con discapacidad motora. Lamenta que el transporte público no esté adaptado para quienes viven con una discapacidad.
El metro, que debería de ser uno de los medios más fácil y súper adaptado para nosotros, no lo está. Primero, los operadores no te quieren ayudar. Cuando ven a uno en una silla de ruedas, pareciera que viera un monstruo.
Y a pesar de que una ley establece que el 5% de los empleados en las instituciones públicas y privadas deberían ser personas con discapacidad, a juicio de Francisco Marín, quien era empleado público y quedó discapacitado hace 8 años, no se cumple.
Nosotros, las personas con discapacidad aquí en nuestro país, no nos dan un empleo.
El gobierno en disputa asegura mantener una lucha contra la desigualdad y la pobreza. Recientemente anunció la creación de un carnet para que personas con discapacidad reciban un bono que, de acuerdo a la plataforma de registro, es el equivalente a $1.23 al cambio oficial. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Son ahora las 6:16. Tenemos la información del tiempo con Lázaro Domínguez. Lázaro, buenos días. No estoy muy al tanto, pero me parece que estas nevadas que llegan ya sobre Washington y Oregón realmente llegan muy tempranamente, ¿no?
Mira, Rafael, tenía para ti un retrato de Goya bien preparado, pero Maite me dice que no hay mucho tiempo y te voy a poner el retrato en tres palabras. Se va a tranquilizar el Atlántico, se va a activar el Caribe al tiempo que va a entrar la onda polar con intensas nevadas sobre Washington y Oregón. Mira qué interesante eso.
Dígame usted.
Pero sí, así que tranquilo el Atlántico, activa el Caribe y entra el invierno por noroeste. Bueno, para Cuba tendremos cielos mayormente nublados en las regiones central y oriental, con algunas lluvias y chubascos que serán más frecuentes en horas de esta tarde. Parcialmente nublado en la región occidental con chubascos aislados. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 30 en la costa norte occidental. Tendremos oleaje en el litoral norte occidental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Amigos, son las 6:17. Aquí en Estados Unidos estamos muy pendientes de lo que pueda ocurrir en este juicio político que los demócratas quieren hacerle al presidente Donald Trump. Por cierto, expertos de un laboratorio de ideas en la capital estadounidense han revelado lo que esperan sean los próximos pasos de esta eventual moción de censura contra Trump. Leonardo Feldman, de La Voz de América, con los detalles.
Brookings Institution dio a conocer lo que se espera sean los puntos claves en el proceso de la consulta formal sobre un juicio político del presidente Trump. Los participantes en una mesa redonda indicaron que existe la evidencia necesaria para retirar al presidente de su cargo. John Hudak explicó cuáles serían los artículos del juicio político que podrían ser más efectivos.
Probablemente serán el abuso del cargo, la obstrucción del Congreso y, en última instancia, algún tipo de artículo que tenga que ver con un tipo de soborno.
A pesar de que en el evento de Brookings Institution se discutieron varios posibles artículos de juicio político en contra de Trump, hay quienes rechazan estas medidas que se están debatiendo. El senador Lindsey Graham, uno de los principales aliados del presidente Trump en el Senado, desestimó la validez de un juicio político a Trump.
Creo que la gente encontrará que esto es extralimitación. Creo que la gente creerá que esto es solo venganza.
Y miembros de la administración del presidente, como el alto consejero Stephen Miller, dan una evaluación siniestra al denunciante.
Este es un agente del Estado profundo, puro y simple.
Sin embargo, expertos como Elaine Kamark cree que, si bien varios senadores en privado apoyan las medidas de los demócratas, aún no se sabe lo que piensan hacer cuando ya tengan todos los resultados de la investigación.
Hay dos niveles, lo que dicen en privado y lo que dicen en público. Y luego la pregunta es si eso privado se convierte en público en algún momento.
Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
El general Mark Milley se convirtió en el nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos dice más.
El ex jefe de personal del ejército, el general Mark Milley, prestó este lunes juramento como jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el puesto militar de mayor rango en el país, convirtiéndose también en el principal asesor militar del presidente Trump, quien asistió a la ceremonia de juramentación. Él dice que Estados Unidos ha sido bendecido por los consejos y la sabiduría de 19 jefes de Estado Mayor Conjunto y que ahora se pasa la batuta al vigésimo. Él dice que juntos se comprometen a seguir la misión que ha unido a todo jefe y patriota que llevan el uniforme y defienden la bandera estadounidense. Milley tiene a sus espaldas una aclamada carrera como comandante en Irak y Afganistán, entre otras misiones. Es conocido como un líder carismático y expresivo que no se inhibe de ofrecer opiniones honestas al Congreso. Milley, de 60 años, reemplaza al general Joe Dunford, quien anunció que se jubilaba. Desde Washington, para Radio y Televisión Martínez, habló Michelle Sagué.
En Nicaragua, el cierre del diario El Nuevo Diario va a afectar de forma diferenciada a los diversos sectores de la población. Al menos, Daliano Ocaña ha recogido este sentir con varios testimonios.
El cierre total del periódico El Nuevo Diario en Nicaragua impactará de manera diferenciada a la población, como destaca el sociólogo y docente de la carrera de comunicación, Freddy Quesada. Los lectores fieles, personas mayores de 30 años, serán, según dice, los más perjudicados con la ausencia del rotativo.
Al sector que más afecta es, digamos, a los lectores fieles del periódico impreso, que en términos etarios esas son personas de mayor edad, ¿no? Digamos, de 30 para arriba. Y el sector, digamos, que menos le afecta, aunque para ellos es condenable, pues que hayan cerrado El Nuevo Diario por el espíritu que mantienen, son los jóvenes. Los jóvenes ahora, como vos sabés, prefieren informarse a través de las redes.
Las personas consultadas en las calles de Managua coinciden con la opinión del docente. Marta Lorena Berríos, una mujer de 50 años, aseguró que su esposo lamentó el cierre del rotativo que compraba todos los días.
Mi esposo es taxista y compraba El Nuevo Diario porque es más balanceado que la prensa, pero ahora pues ni modo, vamos a tener que comprar la prensa.
Mientras Joel Hernández, un joven vendedor de un mercado de la capital, condenó el hecho, aunque reconoció no informarse a través de este medio de comunicación.
Una lástima de que lo hayan cerrado, ya que uno se informa de todo lo que pasa y uno te da cuenta por las redes.
El Nuevo Diario de Nicaragua, fundado en 1980, anunció su cierre total debido a las adversas circunstancias económicas, técnicas y logísticas. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En Perú, los máximos jefes de las Fuerzas Armadas dieron su respaldo al presidente Martín Vizcarra tras su disolución al Congreso, anunciada ayer lunes.
Vizcarra lo anunció así en el día de ayer tras recibir una tercera negativa de confianza del Parlamento.
La mayoría opositora en el Parlamento rechazó la medida de Vizcarra, a quien acusó de golpista, y propuso su suspensión temporal por incapacidad moral.
Corea del Norte, Hong Kong y algo que ha manifestado el Papa son las noticias que vienen a continuación. Corea del Norte anunció que ha llegado a un acuerdo con Estados Unidos para retomar el diálogo bilateral este viernes, según informó la agencia estatal de noticias KCNA.
Las partes han acordado mantener un contacto preliminar el 4 de octubre y mantener negociaciones a nivel de trabajo el 5 de octubre, dijo en un breve comunicado la primera viceministra norcoreana de Asuntos Exteriores, Choe Sun-hui.
La viceministra no precisó el lugar donde tendrán lugar estos contactos y añadió que espera que las negociaciones aceleren el desarrollo positivo de las relaciones entre ambos países.
Hasta el momento de redactar esta noticia, Estados Unidos no ha reaccionado al anuncio de Pyongyang.
Mientras en Hong Kong, un manifestante recibió hoy un disparo en el pecho por parte de la policía hongkonesa. Una fuente policial anónima citada por el diario South China Morning Post confirmó que los agentes dispararon varias veces al aire y que uno de los tiros alcanzó a un hombre. Y es que miles de manifestantes vestidos de negro marcharon por el centro de Hong Kong instando al Partido Comunista Chino a devolver el poder al pueblo justamente el día en que se conmemora el aniversario 70 de la República Popular China. Los manifestantes coreaban lemas contra China. Algunos llevaban banderas chinas tachadas con una cruz negra.
Nos están apretando el cuello para que no respiremos el aire de la libertad, fue lo que dijo Kim Chan, ama de casa de 57 años que salió a protestar con su esposo.
Y el Papa Francisco se reunió en privado con un jesuita estadounidense que fue atacado por católicos conservadores por acercarse a los homosexuales. El Vaticano puso en la lista de actividades del lunes la audiencia con el reverendo James Martin.
La agencia Reuters destacó que, como solo algunas de las reuniones privadas de Francisco se anuncian, fue una señal de que el Santo Padre deseaba darle un voto de confianza al ministerio de Martin.
El reverendo Martin es autor de Tender un Puente, un libro sobre cómo la Iglesia Católica debería acercarse más a la comunidad LGBTI.
6:25 y el Kremlin aseguró ayer lunes que estaba dispuesto a abordar con el gobierno estadounidense posibles publicaciones de las conversaciones entre los presidentes de Rusia y de Estados Unidos.
Aunque la diplomacia no prevé la publicación de las conversaciones que mantienen los líderes de ambos países, pudiera ser posible siempre y cuando se realicen de mutuo acuerdo, según dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Amigos, las 6:26 minutos, tenemos de nuevo aquí a Edemio Navas. Edemio, quiero decir, sin S al final, porque es uno solo, ¿eh? reaparece en el escenario informativo de esta Radio Martí para hablarnos de béisbol, boxeo, fútbol. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes en el tintero?
Muchas gracias, Martínez. Sixto, buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Sí. Así como señalas, la UEFA, boxeo y bueno, comenzando hoy martes, la postemporada de las Grandes Ligas. Pero vamos a comenzar con el deporte de los puños. ¿Te gustó el boxeo, no?
Bueno,
buenos boxeadores,
¿no? No sé qué te diga, cuando las cosas se ponen difíciles, siento pena por los que reciben golpes muy contundentes.
Sí, no es fácil. Bueno, el muchacho de Marianao, Jairo Almajazo Garrazo, una figura aún muy joven, recientemente cumplió 26 años de edad, va a regresar al ring este viernes en Inglaterra. Jairo, quien aparece con récord invicto, 22 victorias, de las cuales ganó 14 por la vía rápida con 3 empates, ya estará en cuartos de final de la Super Serie Mundial de Boxeo en las 126 libras. División en la cual Cuba actualmente cuenta con varios peleadores, 5 en total, lista que encabeza precisamente Jairo Almajazo Garraza, seguido por Neslam Machado también de Villa Clara, Norlan Llera, Jailer López y el bicampeón olímpico de los 54 kilogramos, Robeisy Ramírez de la Perla del Sur. Un boxeador que debutó a nivel profesional recientemente, pero no se presentó en su mejor forma, se confió un poco y bueno, perdió contra Marco González aquella pelea en Pensilvania. Jairon ha entrenado muy fuerte en las últimas 8 o 10 semanas acá en el sur de la Florida y llega realmente súper preparado. El sorteo se dará a conocer hoy martes en horas de la tarde en Londres, Inglaterra, y ya quizás para el noticiero mediodía tengamos al rival de Jairon, el Majazo Garraz. En cuanto a la postemporada, va a comenzar hoy martes 8 y 8 de la noche en Washington el primer y único partido de la serie Comodín, los cerveceros de Milwaukee, del cubano Yasmani Grandal contra los nacionales de Washington, del zurdo de Guantánamo, Ruenis Elías. A propósito, Martínez Sisto y Johan, en esta postemporada vamos a tener la posibilidad de ver un gran grupo de peloteros cubanos. 12 en total, aunque ya cuando se haga el recorte final, quizás algunos de ellos queden fuera, como es el caso de Rangel Ravelo, pero ya al menos se confirmó de que Randy Arozarena va a estar en la nómina del equipo del San Luis para la postemporada. San Luis campeón por la división central de la Liga Nacional. Y bueno, los otros cubanos serán Kiki Hernández, cubano puertorriqueño con el equipo de los Dodgers, Grandal, receptor de La Habana, con los cerveceros, Ruenis Elías, el guantanamero por Washington, y 3 cubanos, el espirituano Yulieski Urriel con Houston, Air Jordan, el tunero por el equipo también del Houston, y Alexis Díaz de Villa Clara. Por Tampa 2, aunque ya se pudo conocer que el villaclareño Yandy Díaz se encuentra lesionado, pero lo más probable es que veamos mañana miércoles jugar en el equipo del Tampa al matancero Guillermo Heredia. Aroldis Chapman lo hará por los Yankees y después ampliaremos el tema, sobre todo la UFA.
¿Ustedes van a transmitir esta noche el juego?
No, solamente tenemos los derechos de transmisión de radio para la Serie Mundial, los 7 partidos. Si llegamos al 7º juego.
Ok, bueno, te esperamos en la próxima media hora. Gracias, Edemio.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí Noticias, 6:30. A las 7, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilio Arjona. En el control de audio, Teudy Giró. La producción a cargo de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto.
La activista Eliana Hernández y el científico Oscar Casanella continúan detenidos desde el domingo, cuando fueron arrestados por intentar, junto a un grupo de artistas y periodistas independientes, llevar a cabo una marcha solidaria y silenciosa por la rampa Habanera, con una foto del comunicador en huelga de hambre Guillermo del Sol. Entre los arrestados se encontraban también los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Michelle Matos, liberados el domingo. La información la ofreció a Radio Martí el defensor de Derechos Humanos, Boris González Arenas.
Liliana Hernández y Oscar Casanella siguen presos, y Junior Figueredo, Luis Manuel Otero y Michelle Matos, ellos sí fueron liberados. Michelle Matos y Luis Manuel ayer, Junior Figueredo fue liberado hoy a las 4 de la mañana en la estación policial de Regla, que le llevó 4 horas llegar a su casa, lo que puso por supuesto en peligro, porque tuvo que estar toda la madrugada entre Regla y Jaimanitas para llegar a Jaimanitas. Junior Figueredo, ella creo que es periodista también y es la esposa del periodista Frank Correa, ambos creo que escriben en Diario de Cuba.
González Arenas dijo además a Radio Martí que el periodista independiente Pablo Morales Marchand, otro de los participantes, fue liberado ayer lunes.
Fue una protesta, tal como se ha venido informando, por la situación que afronta Guillermo del Sol, o por la reclamación que está haciendo Guillermo del Sol con su huelga de hambre. Por cierto, del Sol ha dicho que ya tiene un sustituto para su protesta en caso de un empeoramiento del estado de salud. Y Tomás Cardoso tiene la información.
El opositor cubano Guillermo del Sol, en huelga de hambre en reclamo a las autoridades cubanas para que levanten las restricciones de viaje de la sociedad civil independiente al exterior, anunció que ya tiene reemplazo en la protesta en caso de que ocurra lo peor ante el deterioro que ya tiene, reporta el propio Guillermo.
Quiero aclarar, como en la huelga del 2010 era el sucesor de Fariña, en caso de que falleciera, si no se le daba la libertad a los presos políticos de la causa de los 65, quiero aclarar que ya yo tengo sucesor, y que mi sucesor ya en la lista tiene sucesor. O sea que con mi deceso no va a terminar el reclamo. Así que Raúl Castro va a tener que soñar con muchas muertes más si es que no accede a respetar la propia constitución que él firmó.
También agrega el periodista independiente el por qué firmó la carta que hoy le hizo llegar parte de la sociedad civil independiente cubana.
Alrededor de las 6 de la mañana llegó acá un emisario con la carta que hizo parte de la sociedad civil y grupos opositores. Y la carta como tal, yo tuve la oportunidad de leerla, no es que pida que yo deje la huelga. Ellos me hacen una reflexión, pero aclaran, cualquiera que sea mi decisión, la apoyan. Por eso fue que yo firmé la carta.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Opositores e integrantes de la sociedad civil cubana muestran su solidaridad con la protesta pacífica que está llevando a cabo precisamente el comunicador no oficialista Guillermo del Sol. Iván Pacheco ofrece el reporte.
Más de 80 miembros de la independiente sociedad civil cubana han firmado una carta de reconocimiento y solidaridad con la huelga de hambre que lleva a cabo hace 50 días el periodista independiente Guillermo del Sol, demandando a las autoridades cubanas que dejen de prohibir la salida del país a quienes se oponen a su política, a los que etiqueta como regulados. El sindicalista independiente villaclareño Alexander Rodríguez Cárdenas fue este lunes a entregarle la misiva a Guillermo del Sol, y desde la vivienda del huelguista en la ciudad de Santa Clara dijo a Radio Martí:
pero la persona sí que está brindando su vida por una causa justa, estamos hablando de la salud de un cubano y no de cualquier cubano. En la carta nosotros nos solidarizamos con Guillermo y con su afán de que el gobierno cubano ponga fin a esa execrable medida de regular a cubanos. Por supuesto, hacemos énfasis en que nosotros queremos a Guillermo vivo, pero nosotros lo respetamos porque es su manera de luchar de la manera más pacífica posible.
Por otra parte, Adrián del Sol, hijo del periodista independiente en huelga de hambre Guillermo del Sol, expresó a Radio Martí que crece la preocupación.
Él presenta mucho dolor en la parte baja de la espalda, está presentando como si fuera catarro, no puede sostenerse ya a la hora de sentarse, ya tengo que ayudarlo a sentar, sentía como hago una operación en el pecho.
Guillermo del Sol inició su huelga de hambre a comienzos de agosto, cuando las autoridades cubanas prohibieron a su hijo viajar a Trinidad y Tobago a un evento sobre libertad religiosa.
Me duele verlo así. Es padre y ha sido un excelente padre y lo seguirá siendo. Y yo como hijo estaré aquí y lo respetaré en su decisión. Es duro, es difícil. No solo para mí, sino para toda la familia.
Para Radio y TV Martí, Ivette Pacheco.
Por su parte, el Departamento de Estado ha comentado en Twitter que la huelga de hambre de Guillermo del Sol refleja su compromiso profundo con el principio de la libertad de movimiento. El mensaje mensaje fue divulgado por Michael Kozak, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental. En la isla, la activista Nancy Alfaya Hernández fue puesta en libertad en la noche del lunes tras haber sido detenida durante varias horas allí en La Habana Vieja por agentes de la seguridad del Estado. Alfaya Hernández denunció a Radio Martí que fue amenazada para que no continúe con sus actividades.
La desaparición forzosa que ocurrió conmigo, que fui sometida por el mayor Alejandro, agente de la seguridad del Estado, a la salida de mi casa, confirma la represión, el acoso, el hostigamiento, la intimidación y la violencia política en contra de nosotras las mujeres que pacíficamente luchamos por los derechos de las mujeres y por las libertades fundamentales que merece cada ciudadano. Es triste, pero es la realidad. No estoy haciendo nada que realmente sea peligro para nadie. Fui objeto, tristemente, en esto lo digo así porque no es solamente por lo que me pasa a mí, sino por lo que están pasando muchas mujeres como las mismas damas de blanco, que solamente por querer ejercer nuestros derechos somos limitadas, somos reprimidas y somos así llevadas en contra de nuestra voluntad a interrogatorios. Una de las cosas que quiero dejar claro en esta denuncia es que el mayor Alejandro me dijo claramente de que si yo no colaboraba con la seguridad del Estado iba a ser enfrentada. Esto iba a seguir en cualquier momento, como mismo fui desaparecida, sin ningún tipo de no le dieron ni siquiera la oportunidad a mi esposo, que le preguntó hacia dónde me dirigían, y ni siquiera le dijeron nada, le dijeron nos pondremos en contacto contigo. Bueno, eso va a seguir ocurriendo. Entonces, una denuncia que quiero hacer porque en Cuba continúa la represión, la violencia contra nosotras las mujeres que activamente estamos trabajando pacíficamente por los derechos y el empoderamiento femenino.
Nancy Alfaya es activista feminista, quiero decir, por los derechos humanos. Es miembro del Comité Ciudadano por la Integración Racial y fundadora del Movimiento de las Damas de Blanco.
Y precisamente organizaciones femeninas cubanas pidieron ayer lunes a Michelle Bachelet, alta representante de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que visite la isla para constatar la represión contra las mujeres que de forma independiente tratan de participar en la vida política del país. Michelle Suárez amplía desde Madrid.
La Alianza Cubana por la Inclusión y la Red Femenina de Cuba solicitaron la intervención de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU frente a la violencia del régimen de La Habana contra las mujeres que buscan participar de manera independiente en la vida política y social del país. Elena Larrinaga, directora ejecutiva de la Red Femenina, dijo a Radio Televisión Martí que la carta a Bachelet denuncia la represión gubernamental contra la campaña Unidas por Nuestros Derechos.
Pedimos que se solidarice con la realidad de las mujeres que en Cuba queremos participar de la vida pública de nuestro país y solo recibimos detenciones, amenazas y exclusiones de todo tipo. Le recordamos que Cuba está sumida actualmente en una grave crisis y que sería muy valiosa una visita suya para constatar esta situación y ayudar a los cubanos a encontrar una salida en la que se respeten los derechos humanos de todos y todas las cubanas.
Recientemente, la Alianza Cubana por la Inclusión y la Red Femenina de Cuba enviaron una carta a Miguel Díaz-Canel debido a los ataques contra las personas que trabajan por la disminución de la violencia y por la igualdad de género en la isla. A las organizaciones les llamó la atención la disposición del gobernante cubano para reunirse con las abuelas de la Plaza de Mayo, por lo que solicitaron el mismo tratamiento. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y Juan de la Caridad García Rodríguez será ordenado nuevo cardenal de Cuba el 5 de octubre. Monseñor José Pérez Herriera, quien es el secretario de la Conferencia Episcopal, explicó a Radio y Televisión Martí la importancia de este acontecimiento. Ariane González tiene el informe.
El 5 de octubre se realizará en Ciudad del Vaticano un consistorio para la creación de cardenales. El Papa Francisco anunció el nombre de los 13 nuevos purpurados. Entre ellos se encuentra Monseñor Juan de la Caridad García Rodríguez. A propósito de la celebración, Monseñor José Félix Pérez Riera expresó su opinión a Radio Televisión Martí.
Es un acontecimiento eclesial muy importante. El nuevo cardenal lo está acompañando una delegación de alrededor de 90 cubanos. El día 5 de octubre será el consistorio en el que él va a recibir ya los atributos cardenalicios.
De regreso a La Habana, el 9 de octubre habrá una celebración en la parroquia de la Caridad que se encuentra en el centro de la capital.
De regreso aquí a La Habana habrá el día 9 una celebración en la parroquia de la Caridad. el arzobispo ha querido llegar en primer lugar al Santuario de la Virgen de la Caridad aquí en La Habana. Y posteriormente, el día 12, habrá una celebración, ya diríamos representativa, toda la diócesis, en la catedral a las 10 de la mañana. Se va a organizar posteriormente una visita del cardenal a las distintas diócesis de Cuba.
Los católicos de Cuba se preparan para el evento con la oración agradecida.
Es un motivo de alegría eclesial que el Papa Francisco haya puesto su mirada en nuestro país, nuestra iglesia y en nuestros obispos.
Ariane González, Radio Televisión Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com. Las 24 horas del día.
6:41 minutos. Se agiganta en Washington la polémica entre el presidente Trump y los demócratas que quieren hacerle un juicio político. Trump ha sugerido que el legislador que lidera la investigación sobre esta moción de censura en su contra, el líder de la Comisión de Inteligencia de la Cámara Baja, Dan Schiff, debería ser arrestado por traición. Schiff, por su parte, dice que el Congreso está decidido a tener acceso a las llamadas telefónicas de Trump con el presidente ruso Vladimir Putin y otros líderes mundiales. Y de todo esto nos informa Michelle Sagué.
En un mensaje por Twitter, el presidente Trump preguntó si se debería arrestar por traición al congresista demócrata Adam Schiff, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, por distorsionar unas palabras suyas dirigidas al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. El presidente ha criticado cada vez con mayor dureza a sus rivales políticos desde que los legisladores demócratas en la Cámara de Representantes anunciaran el martes que iniciarían una investigación sobre un posible juicio político, después de que se revelaran detalles de una llamada telefónica en la que Trump le pidió al presidente de Ucrania que investigue a su rival demócrata Joe Biden y a su hijo. Por su parte, Schiff dijo el domingo a la cadena NBC que el Congreso estadounidense está decidido a tener acceso a las llamadas telefónicas de Trump con el presidente ruso Vladimir Putin y otros líderes mundiales. Él dice que cree que la necesidad primordial es proteger la seguridad de Estados Unidos y ver si en las conversaciones con otros líderes mundiales y en particular con Putin, el presidente también minó la seguridad de Estados Unidos. Mientras tanto, el presidente ucraniano dijo el lunes que era poco probable que su gobierno publicara su versión de la transcripción de la llamada del 25 de julio con el presidente Trump. La Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes dirige la investigación del juicio político. La investigación en dicha Cámara, de mayoría demócrata, podría llevar a la aprobación de una orden de destitución contra el presidente y a un juicio posterior en el Senado liderado por los republicanos sobre si se debe destituir a Trump del cargo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el régimen norcoreano ha anunciado que va a retomar con Estados Unidos el viernes su diálogo sobre desnuclearización con varias reuniones que están rodeadas de incógnitas después de 8 meses de suspensión y un verano tenso marcado por pruebas armamentísticas de Pyongyang. No obstante, al parecer, John Bolton, el ex asesor de seguridad nacional del presidente Trump, piensa que estas reuniones son en vano. Ha advertido que Corea del Norte no ha tomado la decisión estratégica de abandonar las armas nucleares. Ha sido la primera intervención pública de Bolton tras ser despedido hace unos 20 días.
El exasesor fue invitado para dar una charla en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington, donde subrayó que el líder norcoreano Kim Jong-un está tratando de obtener alivio de las sanciones internacionales al hacer algunas concesiones.
A las 6:44 nos vamos a Nicaragua. El obispo de la diócesis de Matagalpa considera que la fortuna de Daniel Ortega y su esposa constituyen una traición a la pobreza del pueblo nicaragüense. Indirectamente aludió a esto en su homilía este domingo. Las palabras del prelado en este reporte desde Managua.
La fortuna de Daniel Ortega y su familia se rumora superan los 2.500 millones de dólares, aunque no se sabe exactamente con cifras, pero el pseudo líder defensor de los pobres maneja 3 autos blindados Mercedes-Benz, valorados cada uno en más de 270 mil dólares, canales de televisión, radioemisoras, gasolineras, empresas de construcción, urbanizadoras. Él y su familia son los dueños de grandes empresas comerciales y agrícolas en Nicaragua que están a nombre de testaferros. Este domingo, Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, al norte de Managua, fue muy directo en su homilía al referirse al gobernante, quien es uno de los más multimillonarios de este empobrecido país.
Cuando la ambición toca, rige y gobierna el corazón del hombre, pareciera que se vuelve indomable, indetenible, imparable. Va cabalgando, atropellando a quien se le ponga en el camino, ya no digamos a quien represente para esa persona un obstáculo de seguir almacenando mayores bienes, de seguir acumulando todavía más bienes de los que ya tiene. Es un vicio, es una enfermedad del corazón. Han traicionado a los pobres, han traicionado la pobreza del pueblo, de los pueblos.
Este fue un servicio informativo de Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
A las 6:46 retomamos el diálogo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, un centro de bajas presiones en el Atlántico. ¿No es así, Lázaro?
En efecto, Rafael, pero primero vamos a tocar una extensa área de chubascos y tormentas eléctricas un tanto desorganizadas que está afectando el grupo sudeste de las Bahamas y está asociado a una débil hondonada en superficie. Pero cualquier desarrollo de este sistema debe ser muy lento mientras se mueve al nordeste alejándose de las costas cubanas. De manera que lo más importante para Cuba resulta es el centro de bajas presiones que ha surgido sobre las aguas del Caribe, localizado entre el Golfo de Honduras, las Islas Caimán y Jamaica. Cualquier desarrollo de este sistema sería muy lento mientras se mueve al oeste-noroeste rumbo a la península de Yucatán en un par de días y a través del Golfo de México para el viernes. Para Cuba, bueno, mayormente nublado en las regiones central y oriental, con algunas lluvias y chubascos que serán más frecuentes en horas de esta tarde. Parcialmente nublado en la región occidental con chubascos aislados, las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora, rachas de 30 en la costa norte occidental. Tendremos oleaje en el litoral norte occidental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Escribiendo para El Granma y Juventud Rebelde, un artículo aparecido el pasado viernes de septiembre en la edición digital de ambos periódicos, Miguel Díaz-Canel dijo mucho, pero nada nuevo. Dijo mucho, pero no lo que los cubanos necesitan oír. Lo primero para el señor presidente siguen siendo los principios socialistas. Lo importante sigue siendo el hueco alarde de guapería. No le tenemos miedo a la coyuntura. Lo importante es desempolvar los miserables remedios del periodo especial. Lo importante para este mandatario sin mando es azuzar el odio entre cubanos. Por eso llama caínes a los opositores en un vano intento de refutar con epítetos lo que no puede refutar con razonamientos. Qué lástima, caray, que lo importante para Miguel Díaz-Canel no es lo importante para el pueblo de Cuba. Sí, porque el cubano está hasta la coronilla de alardes y de consignas, de referencias a Fidel Castro, el inventor del fracaso, y de ultrajes a José Martí. El cubano no quiere que le repitan más el mismo teque revolucionario, pues con 60 años de todas estas zarandajas, lo único que Cuba ha logrado es el constante aumento de la miseria y la opresión. ¿Hasta cuándo, caray? Miguel Díaz-Canel no ha aportado ni una sola solución consistente a la crisis nacional. No ha dicho cómo piensan él y Raúl Castro y el Consejo de Ancianos sacar al país del pozo de desgracias en el que lo han sumido al mantener el legado de Fidel. No ha dicho siquiera cuánto tiempo más vamos a depender de si llega un barquito más o si no llega. ¿Qué va a pasar después que llegue el último barquito? Pero claro está, tú y yo sabemos que el señor presidente no puede dar lo que no tiene. No puede hablar de soluciones porque ni él, ni Raúl Castro, ni el legado de Fidel, ni el socialismo tienen respuesta para los males de Cuba, sencillamente porque ellos y todo eso son la causa de los males de Cuba. El problema nunca puede ser quien dé la solución. La solución tenemos que darla nosotros, los cubanos, situándonos a la altura del momento. Sencillamente, no hay otro camino.
La película sobre Judy Garland que protagoniza la actriz estadounidense Renée Zellweger es una probable cinta que sea nominada a los premios Oscar. Ya comienzan a salir las películas que estarían probablemente en esa celebración que tiene lugar habitualmente en el mes de febrero. Tenemos detalles con Alejandro Escalona.
La aventura animada de Universal y DreamWorks, Abominable, está de número uno en la taquilla con casi 30 millones de dólares a escala mundial. Jill Colton escribió y codirigió la película. DreamWorks coprodujo la película con Pearl Studios de China, país donde se estrena el primero de octubre.
Make sure you get home, back to your family. I'm Judy.
I'm very sorry, but your suite has been released.
Judy, la película biográfica de Judy Garland, protagonizada por Renée Zellweger, acumuló 3 millones de dólares. La transformación de Zellweger en Judy Garland ha generado comentarios de una posible nominación al Oscar.
I just want what everybody wants.
The king and queen are coming to Downton.
Entre tanto, el campeón de la taquilla del pasado fin de semana, Downton Abbey de Focus Features, se deslizó al segundo lugar.
Control, you getting that over?
Hustlers llegó de tercera, It Chapter 2 y Ad Astra en cuarto y quinto lugares. Ad Astra con Brad Pitt ha recaudado hasta el momento 35 millones en la taquilla estadounidense. I Saved the World Today es una grabación del dúo británico Eurythmics de su álbum Peace de 1999, escrita y coproducida por Annie Lennox y David Stewart. El tema que sonó como música de fondo en la segunda temporada de Los Sopranos cumple 20 años el viernes 4 de octubre. Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona.
Son las 6:53, ya estamos prácticamente en los finales, pero no queremos retirarnos sin saber un poco más del mundo de los deportes, y para ello tenemos aquí a Edemio Navas. Edemio.
Muchas gracias, Martínez Sixto. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Rapidito, hoy va a continuar los partidos de la UEFA, la Liga de los Campeones, y bueno, el equipo de Brujas estará jugando a la 1:05 de la tarde, hora de Cuba, ante el Real Madrid. Juventus de CR7, 3 de la tarde hora de Cuba, contra el Bayer Leverkusen. En tanto, el Atlético de Madrid a esa misma hora rivalizará contra el Lokomotiv de Moscú. Y el Dinamo Zagreb contra Manchester City de Gran Bretaña. Mañana, una serie de partidos sumamente interesantes, incluyendo el encuentro del Barcelona a 3 de la tarde hora de Cuba.
Algunos de estos partidos los televisan en Cuba, ¿no?
Sí, generalmente la televisión cubana, yo creo que tiene los derechos. Me han contado que transmite casi todos los partidos en horas de la tarde en vivo. Y esta es buena noticia, pero bueno, el deporte nacional creo que es el béisbol. Y bueno, hay que seguir el béisbol. Uh-huh. ¿Cuántos futbolistas ha dado Cuba en la historia?
Bueno, sí, claro. Uh-huh. Pero tengo entendido que el fútbol está ocupando espacios cada vez más preponderantes allí por parte de la atención de los aficionados.
Claro, porque se transmite más, pero debía ser lo contrario, transmitir más encuentros de béisbol.
Uh-huh. ¿Tú no crees? También hay que tener en cuenta la crisis del béisbol en Cuba, ¿eh?
Sí, por eso, bueno, a propósito, hoy se va a dar a conocer la preselección que va a tomar parte en el Super 12. Y un camagüeyano ya fue elegido el manager. Bueno, en boxeo, el mexicano, el famosito Terremoto Santa Cruz, rivalizará contra Luis La Panterita Neri. Esto va a ser el 23 de noviembre próximo en Las Vegas, en la cartelera en la cual el estadounidense Deontay Wilder defenderá el título de pesos completos del Consejo Mundial de Boxeo ante el cubano Luis el verdadero King Kong Ortiz. Y bueno, el equipo de Washington le ha hecho una oferta a Anthony Rendón, de origen mexicano, por la suma de 210 millones de dólares y 7 años, reportó hoy martes bien temprano el Washington Post. Y un total de 12 peleadores cubanos estarán tomando parte desde hoy martes, 1 de octubre, en la postemporada de las Grandes Ligas de Béisbol, lo que sí ya es oficial, de que Randy Arozarena estará formando parte del equipo de los Cardenales de San Luis. Un grupo grande cubano, indudablemente, en esta postemporada que comenzará hoy a las 8:08 de la noche en Washington, con el encuentro, como digo, uno solo entre los Cerveceros del receptor Yamani Grandal contra el equipo de Ronnie Salinas, el pitcher zurdo guantanamero, los Nacionales de Washington. A propósito, Max Scherzer estará en el montículo por el equipo de los Nacionales, un pitcher que este año ganó 11, perdió 7 y terminó con 2.92 de efectividad. Mientras que por los Cerveceros lo hará Brandon Woodruff, con récord muy bueno este año con los Cerveceros. Ganó 11, perdió 3 y terminó con un promedio de carreras limpias de 3.62. Hasta aquí el deporte, Martínez Sisto.
A las 6:56 repasamos la información más importante, lo hacemos a través de estos titulares.
Gobierno de Estados Unidos sanciona a funcionarios cubanos que explotan a médicos.
Washington también niega la visa de entrada al país al ministro de Salud de Cuba.
Llega a su fin sanción de 3 años de prisión impuesta a Eduardo Cartet.
Guillermo del Sola asegura tener quien lo suceda en su huelga de hambre en Santa Clara.
Presidente Donald Trump califica como cacería de brujas investigación de la Cámara de Representantes.
El Departamento del Tesoro sanciona a ciudadanos y entidades de Rusia por supuestamente interferir en los comicios del 2018.
Fuerzas Armadas de Perú respaldan a Martín Vizcarra después que ordenara disolver el Congreso.
Estados Unidos y Colombia inician ejercicios militares conjuntos. Caracas asegura que será un blanco militar.
Corea del Norte anuncia que reanuda el diálogo con Estados Unidos el viernes.
Y el Papa Francisco se reunió con un reverendo que fue atacado por acercarse a la comunidad LGBTI.
Radio Martí Noticias.
Hemos llegado al final de Radio Martí Noticias, el espacio informativo apertura de esta Radio Martí de 5 a 7 de la mañana. Ahora van a quedar en compañía de Alberto Müller y Exilda Arjona con Levántate Cuba. Hemos estado aquí en el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, la producción a cargo de Maite Rodríguez, en la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero. Y en la presentación de las noticias hemos sido sus voces,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Gracias.
Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro, una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
¡Alabado sea Santísimo!
Buenos días para los que despiertan cuando el sol no ha salido en los campos de Cuba.
Soy Guajiro, sábados y domingos a las 5 de la mañana, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí.